En Herrera en Cope creemos que las mejores historias no tienen por qué acabar nunca. Disfruta de más episodios como este en cope.es y de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 del mediodía.
Estamos hablando de trabajos peligrosos. De dónde trabaja usted y por qué es peligroso, básicamente, que tampoco tiene mucho más. 900 50 60 06, y vamos a ir porque tenemos muchas llamadas, por lo que me dice Sisto y María Luisa. Juan Carlos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y usted a qué se dedica?
Pues me dedico a demostrar que los depósitos de combustible no explotan, y para ello muchas veces lo que tengo que hacer es cojo un depósito de gasolina a mitad de llenar y cojo una autógena con 1200 grados y sueldo una varilla en el depósito para...
Un momento, porque esto es interesantísimo. El depósito es el depósito de un coche, entiendo, ¿o no?
Sí, puede ser cualquier, incluso depósito de gasolineras, cualquier depósito de combustible que tenga gas es susceptible, vale, de provocar una explosión.
Y eso está, digamos, medio lleno o medio vacío, como quiera verlo.
Usted dígame. Es una tecnología que ya se está utilizando en el ejército desde 2012, protegemos los blindados, metemos un producto y ante un disparo o un incendio el depósito no explota. Entonces cualquier coche que pueda tener un accidente, muchas veces en carretera, que se incendian, con esta tecnología podríamos evitar que la gente se quemara en el coche, ¿no?
¿Y entonces usted qué es lo que tira dentro del depósito para probarlo?
Metemos una especie de boletas de aluminio.
Ajá.
y con esto evitamos que el depósito explote de por vida, porque una vez que se instala ya se evita, ¿no? Es un producto que también se utiliza en la Federación Internacional de Motociclismo, en sus motos de competición, y es un producto que está aprobado en el INTA, o sea que Fernando Jauregui conoce esta tecnología.
Ah, y una última pregunta. El tema de la gasolina, ¿cómo de fácil o difícil es que con una colilla de un cigarro y un depósito abierto eso arda? Porque yo tengo entendido que tampoco es tan sencillo, ¿no?
No, provocar explosiones no es tan sencillo. Las películas muestran la espectacularidad porque se utilizan explosivas, ¿no? Pero no es fácil, es más, posiblemente si utilizas una colilla cerca de una boca de gasolina ni se incendia, ¿no? Para poderse incendiar el vapor de gasolina necesita una energía, por ejemplo, la chispa de un mechero, por ejemplo, ¿no?
Claro. De todas formas, aunque diga esto un profesional, usted no piense.
No lo haga en su casa.
Bueno, ahora para creernos que el teléfono móvil no se puede hablar en la gasolinera porque explota.
Ah, bueno, eso es. Es verdad, eso ya no se dice tanto, ¿eh? Y yo de repente una vez, se decía tanto en España todo esto, que tú luego ibas a Portugal, que yo me hacía muchos viajes a Portugal en verano con la furgoneta y tal, y tú puedes echar gasolina y hay bares, ya los restaurantes con terrazas en las que está fumando la gente en la terraza. O sea, insisto, que no queremos que te fumes en la terraza de la gasolinera, pero me habéis dicho que tenemos a Francisco. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Francisco.
Alberto, encantado de saludarte.
Es un gusto. ¿Y usted en qué trabaja?
Pues mire usted, yo soy estibador portuario.
¿Estibador? Pues eso tiene su cosa.
Bueno, de hecho somos un régimen especial y, bueno, estamos todo el día prácticamente en alto riesgo cualquier trabajo que realice. Uh-huh. Llámese con descarga, estiba, de contenedores...
Eso le iba a preguntar, porque dentro de la carga y descarga entiendo que habrá muchos puestos, ¿no?
Sí, claro, dentro de la carga y descarga existen muchísimos puestos, desde un capataz que está encargado de todo lo que es la planificación y la colocación de todo, hasta un controlador, hasta personas operarias como yo, que soy los que trincamos y destrincamos los contenedores, que ahí viene el riesgo.
Ajá.
Nos cogen en una canastita desde el suelo, nos suben encima de un barco que trae aproximadamente unos 12-15 mil TEUs, son contenedores como las cabezas de aquí, lo que es un tráiler prácticamente sin cabeza, nos suben encima porque hay que destrincar los contenedores. Lógicamente el contenedor no viaja solo uno encima de otro, lleva un aparato en los corners que se llaman twillos, que van encastrados, eso hay que abrirlo desde arriba, tendido boca abajo, con un arnés y una barra encima del contenedor, mientras el barco está flotando, claro.
Dios santo. Y vamos a ver, ¿no tiene que tener usted problema con la altura y también con el equilibrio? Pues entiendo que tiene que tener un equilibrio importante, ¿no?
Por supuesto, y sobre todo la altura es lo que más impacta, porque realmente cuando subes encima de un barco y tienes 10 contenedores de altura encima de cubierta, está, tienes una visibilidad de, bueno, de toda la ciudad, prácticamente. Yo
¿Qué estamos hablando de unos, perdón que le corte, de unos, ¿qué, 80 metros?
Sí, de 80 a 100 metros. Señor. Pero estás al aire, sí, estás al aire con una arnera y una línea de vida que enganchas en el mismo corte del contenedor, ¿no? Y entonces, bueno, pues, de todas formas, todo lo que sea el estibador, ya me sé, porque estoy hablando del contenedor, pero podría hablar de un montón de cosas, pero que realmente todo, todo es muy peligroso, porque también chufamos mangueras con gas, con combustible, con explosivos, con muchas cosas. Sí, todo entra, casi todo entra por los puertos.
No, no, sí, ya Tom Cruise tiene una película nueva ya ahora mismo, si nos está escuchando, porque es que
el estibador tremendo.
Madre mía. Estamos hablando de trabajos que yo por lo menos alguno no conocía o no pensaba que eran tan... Pero podíamos recordar también, ahora hay muy pocos, pero la mina era un trabajo muy peligroso. O sea, yo mis dos abuelos murieron a consecuencia de la mina.
¿Qué me dices?
Sí, los dos. Uno era picador.
Pero ¿y uno de por parte de padre y otro por parte de madre?
Sí, sí. El Martínez era picador y luego tuvo silicosis, que era la enfermedad y murió con 65, 66 años. Pero el otro, que no entraba a la mina nada más que de vez en cuando, porque era lo que se decía antes, perito, no sé qué, bajó una vez, pobrecito, se cayó. A consecuencia de eso le dio una embolia, bueno, las cosas de los años 50, y murió con 52 años, los
es
dos
Es que
abuelos.
La esperanza de vida de los mineros ronda por ahí, ¿eh? Está sí, en claro. Los 50, los sí, 40 sí. Y largos, en sobre todo...
Estoy a punto de morir trabajando, ¿eh?
A ver, una
a punto de morir trabajando. No estoy de broma ahora, ¿eh?
Estaba pensando yo ahora los pescadores, sí. Los pescadores comerciales, los que van... En esas largas singladuras a pescar a aguas X, ¿no? Independientemente bueno, claro, de que pueda.
Los que van
naufragar,
a la península de Tronso, allí a los Foden, arriba al Ártico, esos tienen leña. Sí. Pero a ver, Naranjo ha dicho que estuvo a punto de morir trabajando.
Pero a punto. Yo fui por. Era, además, la única vez que yo he sido portada en ABC fue por eso. Uh-huh. Estábamos retransmitiendo una corrida de toros, yo estaba en el callejón, se devolvía el toro, por tanto me relajé, sinceramente, y me salí del burladero al callejón, o sea, del burladero de dentro al callejón, estaban ya los bueyes fuera para meterlo. ¿No? Para meter al toro. El toro se dio media vuelta, saltó y entonces saltó por encima mía.
Joder.
Es decir, la foto mía en ABC es yo dándole la espalda porque es que yo estaba charlando con los y no me lo esperaba, sinceramente, y el toro, la barriga del toro estaba por encima de mi cabeza y la pata pasó por encima.
Si me llega a pasar a mí me da, pero claro.
Sí. No recuerdo a quién le pasó, pero ¿sabéis cuando un matador pues entra con el estoque y el estoque queda a la mitad afuera? Y eso empieza el toro a moverse y muchas veces salta. Y una vez saltó y no recuerdo a qué señora le alcanzó el bolso en la barrera. Sí, bueno,
por eso el descabello lleva una cruceta, porque a principios del siglo XX murieron varios al descabello.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, saludo, amigo. Alberto. ¿Usted a qué se dedica?
Pues mira, yo tengo doble profesión de riesgo. Mira, yo entre semanas soy conductor de tráiler. Y los fines de semana soy portero de discoteca, ¿vale? Yo tengo una profesión, bueno, nunca sabes lo que te... Estoy en la puerta de una discoteca, nunca sabes lo que te va a venir, cómo te van a venir, cómo se van a comportar dentro, cómo van a salir. Entonces, es una profesión de... A ver, que nunca sabes lo que te vas a encontrar.
No,
¿vale?
Y sobre cuando todo empiezas... porque entiendo que es una profesión difícil porque, uno, tienes que velar por la seguridad de todos los que están dentro de la discoteca, pero tampoco entrar dentro de la discoteca como una apisonadora y llevarte el tal para que la gente no se asuste y no...
Exacto, y luego, sobre todo, hoy en día tienes que tener muchísimo tacto, porque, bueno, ya sabes que siempre en los medios siempre salimos cuando pasa algo malo. Siempre, cuando hay algo que sabes que un portero no hace bien...
Su trabajo es fundamental para que por la noche los chavales se lo puedan pasar bien, y es lo más fundamental.
Exacto.
Y me ha dicho que también es conductor de tráilers.
Soy conductor de tráiler, entre semana soy chofer, sí. Y bueno, ya sabes lo que es las condiciones de la carretera, el estrés que llevamos, luego todo. Es un tema bastante bastante complicado también.
Uh-huh. Oye, Antonio Agredano fue portero de discoteca
una noche.
Ah, una noche. Claro.
¿Te calentaron?
No, escúchame, porque yo trabajaba de DJ. Yo he trabajado muchos años de DJ en una discoteca de Córdoba que se llamaba Underground. Entonces, una noche faltó un portero Y entonces me llamaron los porteros de allí y me dijeron, mira, Gredano, tú que eres grandote, vente aquí a hacer bulto, simplemente.
Como que tú que eres grandote, pero...
Eso digo yo. Yo no sé cómo se ve.
Era más grandote antes, ahora ya he perdido, pero bueno.
Se mira muy bien.
Bueno, pues sería el DJ
es
más
que no te veo.
Venga,
es
adelante,
que no te
adelante.
Veo con la camisa
cuenta,
de flores.
Bueno, total, que me pusieron allí y yo digo, venga, vale, no pasa nada, además se cobra bien, se pagaba bien por entonces... Yo no he pasado más miedo en mi vida. O sea, claro, yo en la discoteca sé los que entran, pero nunca sabía los que se quedaban en la puerta.
Claro.
Y aquello, o sea, era miedo. Digo, mira, no me llaméis para esto nunca más. Y eso que yo no me moví del taburete, ¿eh? A mí me tenían allí como de muñeco, ¿no? Y es una cosa, o sea, yo alabo a todos los porteros de discoteca, son unos valientes, ¿eh?
Pero si tú eras grande para ser portero, entraría. La puerta sería como la del imaginario. Esa,
Jesús, ¿no? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Alberto, perdón.
Buenos días, amigo. ¿Y su profesión cuál es?
Pues mira, he sido 15 años buceador profesional.
Ah, me encanta.
Estudiando centrales nucleares, puertos, explosivos, gomador...
¿Centrales nucleares?
Sí, sí. Asco y Vandellós, ahí hemos estado en el mantenimiento.
¿Y cómo, qué es lo más riesgoso de su trabajo? El tiempo que tiene que estar, el tiempo que tiene que calcular qué pasa abajo, ¿no?
Bueno, todo eso hoy en día ya lo hacen las computadoras que llevamos en el brazo, que te dicen cuándo puedes salir, cuándo no, cuándo puedes coger un avión después de haber estado buceando, etcétera, etcétera. Hoy en día eso está muy controlado ya.
Yo es que tengo un amigo que trabaja en un petrolero también de buzo.
Sí, lo he escuchado.
Y hace soldaduras a tuberías y todo este tipo de historias. ¿Cuánto es el tiempo máximo que ha pasado usted debajo del agua?
Pues el tiempo máximo creo que han sido, bueno, te explico, máximo he estado 12 horas debajo del agua,
Dios,
pero no a una profundidad, sí, no a una profundidad que necesite descompresión.
¿Y qué tenía que hacer usted para estar 12 horas debajo del agua?
12 horas.
Pues mira, estábamos hormigonando las tuberías fluviales de aquí, Barcelona, porque pasaba por encima la ronda del litoral. Venía hasta el alcalde a preguntarnos que cuando acabáramos. Era un 24 de diciembre, Navidad, y teníamos que acabarlo. Estuvimos 12 horas en el agua, hormigonando ahí.
Madre mía, señor, qué curioso. Oye, que muchas veces nos pensamos que estamos acostumbrados a
las oficinas
y tal, pero...
Casi todas son desconocidas.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena por el programa.
Muchas gracias, amigo. ¿Y usted a qué se dedica?
Bueno, yo fui... de los cuerpos especiales ferroviarios, igual que Carlos.
¡Hombre, hombre, hombre!
Y entonces fui enganchador de vagones en Renfe. Y todo lo que nos dijeron en los cuchillos que no se podía hacer, había que hacerlo irremediablemente, es decir, tirarse en marcha, meterse y recibir a puerta gallola los vagones. Y
¿Cómo que a puerta gallola?
¡Se viene bueno, el vagón!
Pues esperar en la vía con la brida de uno de los vagones a que llegara el otro en marcha,
señor.
Bien empujado por la propia máquina o bien por el lomo de asno que se llama, que es una pendiente por la que bajan los vagones y se distribuyen en las vías.
No me diga. Y
entonces el topetazo era increíble, que nos arrastraba, tenías que colgarte de la propia brida que enganchabas para que no te pillara, te arrollara el vagón.
Carlos, eso lo hacía cuesta arriba, él iba tirando. No,
sí, en patines.
Era en patines, iba.
Porque usted ya no se dedica a eso.
No, yo ya estoy jubilado, soy quinto de Carlos y bueno, esto hace además bastante que lo hice porque luego he trabajado en otra empresa en ingeniería. Uh-huh. Pero pasé ahí unos años que bueno, era un torero.